Ángel Mari Lopenena, egunon. Ángel Mari, ¿qué tal estamos?
Egunon, pues aquí huyendo del fresco.
Sí.
En Iruña está el cielo azul total, ahí ya no sé cómo está, pero...
Bueno, aquí algo de nubes se ven, pero también se ve algo de azul, ¿eh?
Que digo, pero está un día bonito.
Bueno, hoy hemos comentado que vamos a hablar sobre la influencia de la gastronomía en el turismo, ya que, bueno, aprovechando el congreso que se está celebrando hoy y mañana en el Baluarte sobre el turismo gastronómico, pues bueno, cuéntanos qué importancia tiene la gastronomía en lo que es el turismo.
Bueno, pues la gastronomía es una de las patas importantísimas que nos pueden, bueno, diferenciarnos de otros. Ya hemos hablado muchas veces de paisaje o de las actividades tradicionales, ¿no? Uh-huh. El otro día hablábamos sobre las fiestas populares o folclores. Uh-huh. Uh-huh. Y la gastronomía también es una herramienta muy importante que dice pues cómo somos o cómo vivimos, porque bueno, los sabios dicen que somos lo que comemos, ¿no? Entre otras cosas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista, pues, en general, los pueblos vascones todos somos muy buenos comedores. Uh-huh. O buenos gourmets. Aparte de comer mucho, nos gusta comer bien.
Pues es.
Uh-huh. Y eso es un atributo de nuestra tierra, y los visitantes, los turistas que vienen de otros lugares, bueno, además de buscar por supuesto la naturaleza o otras peculiaridades que tenemos, cada vez más vienen a comer, a probar nuestra comida.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué información nos puede dar lo que es la gastronomía de un lugar?
Bueno, la gastronomía sí es auténtica, porque uh-huh. es eso, otro de los problemas gordos, que esto de la globalización, uh-huh. ya en cualquier rincón, pues te puedes encontrar un McDonald's o un uh-huh. o comida de franquicia o bares. Uh-huh. Bueno, aquí en Iruña concretamente han proliferado en los últimos 10-15 años, hay bastantes franquicias. Uh-huh. Que bueno, se puede comer mejor o peor, pero en todas se come igual. Uh-huh. Entonces ya no sabes si estás en Iruña, estás en Madrid o estás en Nueva York, lo que pasa con las grandes cadenas. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Bueno, pues reforzar lo propio. Uh-huh. Lo propio que es, pues, vender lo nuestro, es lo que nos da carácter. Y bueno, tenemos una tierra muy rica, desde el norte hasta el sur, aquí en Nafarroa, bueno, pues tenemos arriba los quesos, las carnes. En la cuenca tenemos cereales, por ejemplo. Uh-huh. Y en la ribera tenemos una huerta riquísima y muy variada, que nos permite bueno, presentar gastronomía propia o local, o bueno, puede ser de kilómetro cero o de uh-huh. kilómetro uno y medio. Uh-huh. Pero sí que es realmente importante, y ahí, bueno, a mí me gustaría resaltar bueno, la gente viene buscando gastronomía, viene buscando experiencias, lo que hablamos siempre. Uh-huh. Pero viene buscando autenticidad. Entonces, hay lugares donde te dicen, no, pues yo qué sé, pues costillitas de cordero de casa, o queso de casa, o ternera de casa. Uh-huh. O chuletón de no sé qué. Y no siempre es lo que se dice. Entonces, la gente que busca los gourmets, la gente que viene buscando gastronomía, uh-huh. tiene bastante conocimiento. Uh-huh. Antes se podían dar alubias de bote y algunos notaban, otros no. Uh-huh. Es decir, la gente que viene buscando su motivo de viajes a gastronomía es gente que entiende, muchas uh-huh. veces más que nosotros. Entonces hay que andar con mucho cuidado cuando se ofrecen cosas que no son lo que son. Uh-huh. No quiero profundizar en el tema, pero yo creo que la gente me va a entender. Uh-huh. Entonces, a un turista, igual que a cualquier otro cliente en cualquier otra profesión, quizá le puedes ocultar la verdad. Uh-huh. Pero desde luego engañarle, no. Uh-huh. Mentir, no. Entonces, poner algo y decir que es lo que no es, es muy peligroso para tu propio negocio, ¿no? Y aparte para la comarca o para el destino, ¿no? Uh-huh. Entonces, con ese tipo de cosas sí que hay que tener cuidado, y tenemos que vender o decir lo que vendemos. Uh-huh. No camuflarlo. Uh-huh. En todo caso, ocultar sí, pero engañar no.
Uh-huh. Y bueno, hemos hablado de vender, pero ¿crees que nosotros nos vendemos nos vendemos bien o qué es lo que podríamos mejorar en este sentido para vender nuestra gastronomía?
Bueno, hay de todo. Uh-huh. Como siempre que hablamos de turismo, hay gente que lo hace muy bien o que por lo menos hace un esfuerzo por mejorar día a día o de un año a otro ves innovación, ves cosas, gente que da cursillos, gente que se molesta, que se preocupa, que compra libros, y hay otros que pasan. Uh-huh. O bien porque trabajan suficiente, porque tienen un producto de calidad, o bien porque no les importa demasiado, porque es un negocio colateral, o bueno, uh-huh. Por muchísimas razones, o por problemas familiares, hay de todo. Pues unos se esfuerzan y otros no se esfuerzan, uh-huh. y eso rápidamente repercute en la experiencia del visitante. Entonces, yo creo que todo el mundo deberíamos, cada uno en nuestro propio trabajo, uh-huh. Investigar los mercados, que se dice, para ver qué hacen los demás, qué novedades hay en el mercado, cómo puedo incorporar cosas nuevas que yo veo a lo que es mi negocio, con el objetivo de que la gente que viene a usar mis servicios, sean restaurantes, sean bares, sean alojamientos, sea uh-huh. consultoría, sea locutor de radio, uh-huh. como en tu caso.
Eso es.
Ver cómo trabaja la competencia y ver cómo puedo aportar yo cosas que mejoren mi trabajo, mi profesión, uh-huh. y mi propia satisfacción personal. Si ves que vas haciendo cositas que funcionan, pues uno también se siente un poco más feliz, aparte de que gane o no más uh-huh. dinero. Entonces, sí. Bueno, eso que debería ser un esfuerzo permanente de mejora continua. Mientras uh-huh. tú tienes algo, tienes que ir a más, no puedes ir atrás, y tampoco te puedes quedar quieto. Uh-huh. Eso de quedarse quieto, bueno, pues en nuestra casa siempre se ha cocinado así, y toda la vida así, mi madre también lo hacía así, pero eso no sirve. O sea, sí sirve, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque los clientes evolucionan. Uh-huh. O sea, los clientes que vienen ahora buscando un plato de alubias, un chuletón, tienen otros gustos, otras maneras de consumir diferentes a las de sus padres. Uh-huh. Luego yo no puedo estar ofertando lo mismo que mis padres, porque los clientes no son los mismos. Entonces, uh-huh. ahí tiene que haber una evolución constante de mejora en la forma de hacer, en la forma de presentar, en el tipo de vajillas o en el tipo de acondicionado de locales. Todo eso, hay un trabajo continuo.
Uh-huh. Y luego, bueno, ¿cuál sería a nivel turístico o turismo de turismo gastronómico nuestro mayor adalid en esta zona?
Bueno, yo no voy a dar nombres de establecimientos que a mí me gustan más o que uh-huh. me gusten menos. Yo creo que si todo el mundo interiorizara eso de, uh-huh. de intentar hacerlo mejor cada día o cada año, de ser un actor, uh-huh. al final los hosteleros somos actores, que aunque por dentro de la cocina tengamos problemas, en cuanto salimos a la puerta tenemos que sonreír. Pero bueno, nuestros atributos, como hemos hablado más veces, pues son los productos locales. Entonces uh-huh. tenemos carne de primerísima, la verdura. Claro, lógicamente solo es de temporada. Aquí, pues las lechugas de aquí uh-huh. pues salen en verano, 2 meses o 3 meses, uh-huh. pero lechugas como la de aquí no hay en ningún sitio. Uh-huh. Con todos los respetos, ni en la huerta de la Mejana uh-huh. hay lechugas como las del Pirineo. Los tomates, el año que se maduran, pues no hay ninguno como los de aquí. Entonces, esas cositas uh-huh. Hay que aprovecharlas en temporada. No tenemos por qué vender tomates todo el año, uh-huh. que es lo que hacían nuestros padres. En cada temporada tienes que vender lo que tienes, uh-huh. y cuando no tienes, pues no hay. Uh-huh. Ahora, como traemos todo, aunque sea de Australia en avión, los aguacates o lo que sea, uh-huh. llevamos de todo antes, hay que tener de todo. No, pues tú tienes tu temporada con tus productos locales y lo que haces es cambiar la carta uh-huh. en función de los productos que tienes. Por supuesto que hay que tener cosas de importación, seguro, uh-huh. pero no tener todo el año la misma carta, sino tener cartas por temporadas, que lo que hacen es variar tu carta. Lo que hacen es hacer que tus clientes curioseen porque ya han comido eso y ahora quieren comer otra cosa, uh-huh. y también te están dando una imagen de renovador, de gente inquieta, que estás ahí uh-huh. en la onda, y además estás consumiendo producto local o de kilómetro corto, ¿no? Uh-huh. Entonces, son muchos pequeños detalles que tienen que ver pues con la forma de ver y de planificar tu negocio.
Uh-huh. Y bueno, además ahora está imperando, digamos, a nivel de alimentación, toda la filosofía esta del slow food. Antes, bueno, y venimos de una época de la comida rápida, comida precocinada, y ahora parece ser que está habiendo una contra, digamos, hacia ello, ¿no? Y que es el slow food, la filosofía de kilómetro cero, soberanía, un poco soberanía alimentaria, ¿no? De consumir lo que te da la tierra en la época y la cercanía también, ¿no? Es digamos, fomentar eso, ¿no?
Bueno, el tema del slow food, yo me acuerdo, bueno, en hoteles rurales fuimos pioneros en bastantes cosas, en algunas chocamos contra la pared y otras salieron bien, pero siempre estábamos dándole vuelta a estas cosas. Nosotros ya en torno al 2000-2002 estábamos trabajando en slow food porque no había, prácticamente en el Estado español no había nada. Empezó un poco en Italia y en algún otro sitio, en Alemania, y al principio fue muy complicado. Primero, para hacernos entender a los propios, a las personas que teníamos restaurantes, qué es esto del slow food, y entender que hay un tipo de cliente para eso, igual que hay un tipo de cliente para bocatas o para cazuelitas o para chuletones o para hamburguesas, pues hay slow food. Entonces, bueno, cuando uno se mete en un cuento de estos, tiene que planificar de manera global, también tienes que acondicionar el local. Nosotros, yo recuerdo personalmente, en el Auñac, era un comedor con 10 mesas y directamente pasamos a tener 7. Es un contrasentido, porque dice, bueno, pues si a mí me caben 40 en el comedor y quito 3 mesas, ahora solo van a comer 35. Pues sí, pero a lo mejor eso me permite que haya gente más tranquila, que tenga un mayor nivel adquisitivo y que esté dispuesto a pagar 3 euros más. Claro, eso es un proceso, eso cuesta. Pero ir todo en consonancia del tipo de comida, el servicio, el ruido, el ambiente que tiene que haber en el local, todo eso. ¿Y de dónde viene el slow food? Bueno, pues también ya lo hemos hablado en otros programas. La vida que se lleva hoy es invivible, de velocidad, sobre todo en las ciudades, ¿no? La gente está corriendo todo el día, no solo para ir a trabajar, para ir a recoger a los niños, para ir a hacer actividades extraescolares, para ir al cine, para ir a lo que sea. Siempre se está corriendo. Entonces, la gente, cuando viene al medio rural, además de venir a ver otro paisaje, también viene a dejar de correr. Entonces, pues las actividades que prestamos a algunos tienen que ser tranquilas. Las visitas a los sitios tienen que ser tranquilas y no masificadas. Y los restaurantes, a ser posible, pues tienen que ser tranquilos, porque para andar a gritos y a pujones, pues ya tienen toda la semana. Entonces, ese es un valor también, igual que hablábamos hace un momento de la comida de calidad, de producto local. También mucha gente busca lugares tranquilos. Desde ese punto de vista, también yo voy dejando píldoras por ahí para que la gente reflexione. Cada vez más va a haber gente que busque pueblos fuera de las grandes rutas. Siempre que haya servicios, claro.
Bueno,
si hay servicio, pues tendrán que ir, bueno, pues estarán en Pamplona, estarán en los pueblos grandes, y en lo que a nosotros afecta, bueno, pues el corredor del Camino de Santiago es un sitio con bastante demanda, bueno, el entorno de Charavía, el entorno de Roncal y Saba. Si hay servicios en pueblos de menos nombre, un poquito más tranquilos, más apartados, tiene posibilidad de negocio, porque la gente busca, aunque el referente es el pueblo tractor, digamos, el que atrae, pero una vez que están ahí, la gente ya no quiere restaurantes o lugares masificados, prefiere rincones un poco más tranquilos. Pero ahí hay un proceso de cambio, de trabajo, de promoción, de... Pero bueno, es el camino de nunca terminar, porque cada vez que mueves algo, salen 6 problemas nuevos, o 6 inquietudes, o 6 ganas de hacer cosas. Pero bueno, eso es lo divertido, ¿viste?
Y luego, bueno, aparte de por paisajes y bueno, y por, bueno, digamos, folclore, como ya hablamos en la semana pasada, se podría decir, no sé si habrás identificado tú en tu trayectoria, que la gente también, hay muchas veces que se mueve por la gastronomía a visitar algún determinado sitio.
Sí, mucha. Lo que pasa es que no tenemos, en nuestra comarca en general, no tenemos tanto nombre como para que la gente venga buscando gastronomía. Vienen gente a nuestra zona vienen buscando el Pirineo o, viene, o en torno se va a ir a Camino Santiago. Y una vez que están ahí, digamos, buscan o se informan de dónde están los mejores restaurantes o, bueno, preguntan a la gente. Pero no desde Madrid o desde Múnich vienen, vamos al Pirineo Navarro a comer. Eso ahora mismo, bueno, tenemos el ejemplo bastante fácil. Eso ocurre con San Sebastián. ¿Por qué? Pues porque hay 10 restaurantes con estrella Michelin. El tema de los pinchos tiene muchísima fama, el casco viejo. Entonces, eso, de, en proximidad, sobre todo en la parte francesa, y desde más lejos, de cualquier lugar del mundo, vienen, el leitmotiv es comer, pero en general a San Sebastián. Todavía aquí no, pero bueno, es cuestión de tiempo, si trabajamos de manera coordinada también, no basta que tres se pongan a tirar para adelante con este tema y los demás, ¿no? O sea, esto es un tema de equipo. O sea, si hay un movimiento importante de potenciación de la gastronomía, además del senderismo y las raquetas y el 4x4, como que sea, si empezamos a trabajar con la gastronomía, podemos hacer incursiones de marketing ofertando eso y podemos hacer que poco a poco venga gente buscando gastronomía. Pero ahora mismo somos como muy pequeñitos y muy frágiles para hacer un producto de la gastronomía del vino.
Y luego, bueno, ya que hemos hablado del congreso que hay en Baluarte, bueno, cuéntanos por qué es importante hacer este tipo de congresos respecto al turismo y, bueno, qué es lo que repercute ello en el turismo de la zona.
Bueno, los congresos, como hablábamos todos estos años, este congreso de esta semana, durante creo que han sido 7 u 8 años, se ha hecho un congreso internacional de turismo rural. La verdad es que, bueno, ya lo hablamos el año pasado, yo creo, no había demasiada respuesta de aquí. O sea, venían gente de todos los años, además, de Andalucía, de Canarias, bueno, de casi todas las comunidades autónomas, y de Navarra, que lo teníamos aquí al lado, pues sí que estábamos unos cuantos, la mayoría de los que estamos en todas las salsas, pero yo echaba de menos que hubiera gente del sector, especialmente de Pirineo, que es la gente que yo conozco. Entonces, pues eso, la gente saca el tiempo para ir a un congreso en función del interés que le suscita, ¿no? Si cree que va a aprender algo, va. Si cree que no, pues no va. Pero el problema de los congresos es que no sabes si vas a aprender o no hasta que has estado. ¿Qué quiero decir? Que hay que ir siempre que se pueda. Porque aunque pases 10 horas, las riquezas a lo mejor no son útiles. Pero si en 10 horas tienes una ponencia de una hora que es súper interesante, ya has amortizado las 10 horas. Y eso la gente todavía no lo ve. Y siempre hay algo interesante que me viene muy bien a mí, porque en algún sitio hacen algo que a mí me gusta, o porque yo estoy haciendo algo que es un problema y en otro lado ya lo tienen solucionado. Este tipo de juegos que yo creo que son importantes. Entonces, debería ir más la gente. Y este año, yo no sé exactamente por qué, quizás por darle una vuelta, no he hablado con los organizadores. No sé si lo han cambiado o por la poca asistencia al de turismo rural lo han transformado en turismo gastronómico, o porque directamente dentro del plan estratégico nuevo que presentó el gobierno pasado, este año pasado, y la gastronomía también es un enganche importante, porque además lo que están haciendo es mezclar la gastronomía con lo que hemos hablado todo el rato, el kilómetro cero, el producto local, y están trabajando, bueno, pues con Intia, con lo que era el ITG y con la huerta de Tudela. O sea, no es solamente una reunión de cocineros lo que va a haber en este de turismo gastronómico, sino también va a haber bodegueros, va a haber hortelanos, va a haber empresas de conservas, va a haber, o sea, un poco todos van a poner sus novedades, digamos, en la mesa, y eso sí que es interesante porque lo tienes todo junto y además vas a ver qué es lo último que se está cociendo en el mercado, y de todo eso, pues tú veas si puedes aplicar algo en tu negocio o no. Pero hay que ir a los congresos, es muy importante porque siempre hay algo nuevo que se puede aplicar, y desde luego los clientes se mueven y los proveedores de servicios nos tenemos que mover, porque si no nos adelantan los clientes y no terminamos de quedar bien con ellos.
Pues espero que la gente haya tomado nota, Ángel Mari. No tenemos más preguntas. Muchas gracias por atender la llamada Irati Ratia. Y bueno, un placer. Y dentro, a ver dentro de semanas cuál es el tema que tratamos. Un placer,
bueno, Ángel Mari. A ver qué hay de actualidad y le damos una vuelta y lo sacamos aquí.
Eso es.
El ambiente.
Eso es, Ángel Mari. Bueno, que vaya bien. Hasta la siguiente. Agur.